Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, besos, salados, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Era como tener el cielo derramado a mis infantiles pies, era como ver el cielo al revés. Un cielo vivo, bramando, aullando ecos de bestias submarinas. Un cielo líquido que se extendía como una sábana espumosa más allá, infinitamente lejos, hasta donde mis ojillos de niño pobre no podían llegar. El escritor chileno Pedro Lemebel cuenta en uno de sus textos la primera vez que el niño ve, cómo es esa primera vez en que el niño llega, mira, admira la mar. De las gentes que viven de la mar, viven con la mar, vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos, vamos a hablar de los pescadores de los arranchales, de un atunero congelador vasco, el Bermeotarrac 4. Seguro que algunos lo recordáis, fue noticia hace unas semanas. Llevaban un montón de pescado, 300 toneladas de atún a bordo, querían atracar en un puerto de Galicia y no les dejaban hacerlo. Estuvieron 20 días fondeados frente a las costas de Galicia sin que ningún puerto gallego les dejara atracar por las deudas que tenía su armador, su dueño, y que temían en esos puertos gallegos pues no pagara el armador lo que costaba descargar allí ese pescado. Finalmente, y por razones humanitarias, ese barco pudo atracar en el puerto de Villagarcía de Arousa. Allí se encuentra ahora mismo, allí se encuentran los 25 tripulantes de este barco, de diferentes nacionalidades, algunos vascos, muchos de ellos africanos. Aún se encuentran en el barco y aún se encuentra la carga de ese barco dentro de sus bodegas, 300 toneladas de atún que los marineros se niegan a descargar, se niegan a vender, hasta que no les garanticen que ese dinero, lo que obtenga el armador de ese pescado, va a servir lo primero para pagar sus nóminas, sus salarios, algunos de ellos llevan varios meses sin cobrar. Vamos a hablar de las gentes del mar, de cómo trabajan, de cómo viven, de cómo luchan por sus salarios. Vamos a hablar de la empresa dueña de este Bermeo Torra 4, la empresa que tiene ya otro par de barcos pues en suspensión de pagos. Vamos a charlar de todo ello con Mohamed Arrachedi. Él es integrante del sindicato ELA y él es también integrante de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Mohamed Arrachedi representa a los 25 tripulantes que se encuentran a bordo de este Bermeo Torra 4. Vamos a conocer ahora mismo cómo están las cosas. Vamos a saber qué es lo que están pidiendo, por qué se niegan a descargar esas 300 toneladas de atún de su barco, de ese Bermeo Torra 4. Nos sumaremos también a la Casa de la Llave colmada al derete para recoger, para escuchar más historias de las mujeres que vivían en esa casa de acogida y casa de emergencias de Madrid. Escucharemos también en su sección Palabreando, porque contáis otra forma de caminar, a Gustavo Duc, con una historia hoy que nos enseña o nos muestra todo lo que podemos aprender, todo lo que nos pueden enseñar los indígenas, su sabiduría, la sabiduría indígena. Muchos foguitos hoy, con los que encendernos con la mar como protagonistas y con una presentación. Ya está en la calle el nuevo disco, el nuevo proyecto musical de Amparo Sánchez, la que fue la líder y vocalista de Amparanoia. Amparo Sánchez se presenta ahora con su propio nombre y en solitario. Amparo Sánchez y su primer trabajo, su nuevo disco, lleva el título de Tucson, Habana, las dos ciudades en las que se han grabado las canciones, las 14 canciones de este disco, una ciudad tejana y otra ciudad cubana, Tucson, Habana, es el título de este nuevo trabajo de Amparo Sánchez, que va a empezar a presentarlo en una gira por Europa y América que va a arrancar el próximo 13 de marzo. Como os digo, Tucson, Habana es el título de este disco. Le colaboran, entre otros grupos, las gentes de Caléxico en este disco con Amparo Sánchez. Nosotros escuchamos en primer lugar, vamos a oír hoy dos canciones de este primer disco en solitario de Amparo Sánchez. Nos quedamos con una, el primer single del disco, que evoca, entre otros sitios, ese rincón, esa comunidad de la realidad en Chiapas y a las gentes que desde el corazón siguen luchando allí por una vida y un mundo más digno y justo para todos y todas. Amparo Sánchez, su nuevo proyecto musical, suena así en este Corazón de Realidad.
A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al tojo laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al tojo laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad, corazón de la realidad, corazón de la realidad. Caracoles, del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles, del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad,
corazón,
de la realidad.
La vuelta al día en 80 mundos.
Tierra, mar y aire, tres notas hoy en nuestro diario de a bordo. El césped, la hierba, nos dicen, del césped no es tan verde como parece. Según un estudio de la Universidad de California, publicado en una revista estadounidense, las tareas de mantenimiento que requiere el césped emiten más cantidad de gases de efecto invernadero de las que la hierba almacena, lo que significa que poblar el jardín de césped no es una opción muy ecológica. Las praderas de hierba se consideran sumideros de carbono. A través de la fotosíntesis, la hierba atrapa dióxido de carbono atmosférico que se integra en los procesos metabólicos. Por la noche, en ausencia de luz solar, la planta respira consumiendo oxígeno y produciendo CO2 como las células animales. Una parte de ese CO2 se fija en el suelo. La poda y el segado añaden un consumo energético que acrecienta las emisiones de CO2. Por último, uno de los fertilizantes básicos utilizados en parques y jardines contiene nitrógeno, un gas cuyo impacto en el efecto invernadero es 300 veces superior al del CO2. Los investigadores estadounidenses han analizado las parcelas de césped de cuatro parques de California, tanto ornamentales como deportivos. Los datos obtenidos reflejan que el nivel de combustible fósil necesario para mantener en buen estado el césped ornamental es cuatro veces superior a la cantidad de CO2 que estos parques pueden llegar a fijar. El caso de las instalaciones deportivas, por ejemplo los campos de fútbol, nos dicen es aún peor, ya que atrapan aproximadamente la misma cantidad de CO2 que el césped decorativo, pero requieren un mantenimiento mucho mayor. Miramos ahora a la mar. La Universidad de Oviedo, junto con un puntero grupo de empresas dedicadas a la energía limpia, va a poner en marcha este año en la costa asturiana el primer laboratorio marino del Estado español para investigar las posibilidades de la energía eólica marina. El proyecto, denominado Sea Astur Lab, va a permitir superar las dificultades que la ingeniería energética aún no ha superado para explotar a gran escala el potencial de esta fuente limpia de energía en nuestras costas. A simple vista, puede parecer uno de esos proyectos agresivos con el medio natural, y criticados por ello por los grupos ecologistas. Sin embargo, en esta ocasión llama la atención que una organización internacional de conservación marina, Oceana, ha manifestado su decidido apoyo a este proyecto liderado por la Universidad de Oviedo dentro del clúster de energía, medio ambiente y cambio climático creado por esta universidad. Tierra, mar y aire. La Sabina de Ornuez, ubicada en la provincia de Segovia y uno de los ejemplares más grandes de esta especie de árboles del Estado español, incluida en el catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de la Junta de Castilla y León, ha sido abatida por un fuerte vendaval de viento. Según explican, denuncian Bosques Sin Fronteras. Este ejemplar, de 19 metros de altura y 5,18 metros de perímetro, al que se le calculaban entre 600 y 800 años de vida, se situaba en un extenso y bello sabinar, uno de los más importantes de todo el territorio estatal, y que, según la leyenda, en una de las sabinas de este bosque se apareció la Virgen a unos pastores trashumantes, hecho que motivó la construcción de la pequeña ermita dedicada a la Virgen de Ornuez, cuya imagen pertenece junto al árbol ya muerto en el altar mayor del santuario. De nuevo, hemos de lamentar la desaparición de uno de los árboles más singulares del país. Destacan desde Bosques Sin Fronteras. Dicen que según sus datos, en los últimos 10 años ha desaparecido un 20% de los árboles singulares del Estado español. A la gran longevidad que presentan muchos de estos ejemplares se une, con más frecuencia de la deseada, la falta de un correcto seguimiento de su estado y de medidas y labores de conservación que mejoren su estado general y disminuyan su vulnerabilidad. Los sabinares son bosques relictos de la era terciaria que han sido explotados desde tiempos inmemoriales y la madera ha sido muy apreciada por sus propiedades, resistencia y duración y su agradable olor, por lo que las ramas de la sabina se utilizaban para hacer incienso y para dar de comer al ganado durante el invierno. La sabina de Ornuez, más de 600 años de vida en Segovia, ha sido tumbada, ha sido destrozada, arrancada por el viento. Tierra, mar y aire. Seguimos travesía y travesura. Vamos con más historias. Vamos con más fueguitos.
El océano de las historias.
Lita Bradhurst, una británica de 48 años, una mujer británica que vivía en Garrucha, en un pueblo de Almería, se lanzó el pasado viernes desde la terraza de un edificio de 4 pisos, minutos antes de que empezara el juicio en el que su expareja estaba acusado de maltrato. La mujer había anunciado en la red social Facebook días antes que estaba aterrada. Bradhurst había denunciado por maltrato a su pareja, detenido en prisión preventiva a la espera de un juicio rápido. Lita Bradhurst era profesora de inglés. Dejó escrito un mensaje en su perfil de Facebook en el que anunciaba su intención de suicidarse. Ese mensaje se titulaba Últimas Palabras. Relata que ella fue una víctima de su expareja, quien según su versión la golpeó durante el tiempo que estuvo viviendo en su casa. Esto le causó, cuenta en su último mensaje, en esas últimas palabras, un ojo morado y una brecha en la cabeza. La mujer se despide de sus hijos y cuenta que la noche anterior durmió con una palanca de hierro en las manos, una botella al lado de la cama y el teléfono listo para marcar el número de la Guardia Civil. Lita Bradhurst se suicidó, se mató finalmente el día en que su expareja iba a ser juzgada por maltrato. Historias que tienen a la violencia machista como protagonista. Entramos, nos sumergimos en esta casa de la llave. Historias que ha recogido Mada Alderete de su trabajo, durante su trabajo en esa casa de emergencia y en esa otra casa de acogida, dos refugios para mujeres que eran víctimas de violencia en Madrid entre el verano del 2002 y la primavera del 2009. Entramos en esa casa de la llave, escuchamos en la voz de nuestra compañera María algunas de esas durísimas, sorprendentes, tiernas historias.
Las mujeres de la casa se hacen las mismas preguntas. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué me hizo daño? ¿Por qué le di tanto poder sobre mí? Las mismas que yo me hice un día. Somos iguales. Yo también soy una mujer maltratada. Ellas son también unas supervivientes. Las niñas juegan a la plastilina y dicen: «En esta casa hay muchos cerrojos. En esta casa no pueden entrar papás, solo niñas y niños y mamás. En esta casa no puede pasar nada malo y no tenemos miedo». «Yo tengo miedo por las noches». «Anda, claro, por las noches todas tenemos miedo y pesadillas. Mira qué bonito lo que estoy haciendo. ¡Qué bonito!». Solo tiene 10 años, pero ha visto muchas cosas. Le han dicho que es malo, malo de naturaleza, que es mucho peor que cualquier otro tipo de malo. Eres imposible. Serás un maltratador como tu padre. Nadie te va a querer. Tiene 10 años. Se clava los cuchillos de la cocina. Se esconde durante horas. Enciende el horno, rompe cosas. Se pinta con témperas el pelo de azul. Agujerea su oreja con chinchetas oxidadas. A veces le acaricio la cabeza y sonríe igual que si tuviera 10 años. El trabajo en la casa tiene sus más y sus menos. A veces me las doy de asesora terapeuta, cuéntame tus problemas. A veces me las doy de barre friega, quitamocos, saca el pescado del congelador, dame la medicación, lava culos de bebé. Vlad acaba de llegar, tiene 6 años. Aprovecha que su madre no está y me pregunta: «¿Dónde estamos? ¿Esto es una casa? ¿Por qué vienen aquí los niños con las mamás? ¿Nos ha pasado algo malo?». Luego baja la voz y me dice con su acento ruso: «Yo lo sé todo, pero a ti no te lo puedo contar porque eres una extraña». En las tardes de verano la casa está llena de moscas y más triste que nunca. Las mujeres susurran sintonías de la tele, secreto de amor, secreto. Las moscas se apoyan en los yogures empezados y en los bordes de las mesas que no han limpiado bien. ¿Cómo pueden ver las moscas algo que ellas no pueden ver? ¿Acaso las moscas ya hicieron su terapia? Las educadoras suplentes con nuestro pobre sueldo y nuestra generosidad de nuevas. María, tráete de frutas y flores. Mamen, aceite de relajación para antes de dormir. Yo traigo juguetes usados y chicles de fresa. Toda la casa es zona de no fumadoras y la terracita de la cocina es zona de fumadoras. Una se sienta encima de la basura, otra en el contenedor de envases, otra se apoya en el congelador. Charlan, a veces ríen, a veces una llora y las demás la consuelan. Yo miro desde la puerta. Entro, no entro, hoy no entro. Al fin y al cabo, no soy fumadora. Las mujeres cuentan cosas de sus maridos, muchas les quieren todavía, y sonríen mientras les nombran: el socio, el imperfecto, el bestia ese, el susodicho, el gordo, el elemento, el cabronazo, el mister, el bandido, el capullo. Ellas se ríen ahora, aquí casi son personas, pero a veces sueñan con sus manos, las manos que las empujan, también las acariciaban. Eva ha llegado del hospital. Su ojo es una bola de sangre. Sus párpados, dos filetes. Me dice que ya está mejor. Solo la espalda, que le duele tantito. Pero bueno, eso no es nada. Mañana mismo a primera hora se acercará a su casa a limpiar. Tengo que entenderla. Ella no puede consentir que el piso esté hecho un desastre. Las mujeres a veces se pelean con odio, se critican a escondidas por los rincones, marginan a las nuevas. Ella no ha limpiado bien, lavó la ropa en mi turno de lavadora, la comida que hizo estaba mala, su niña pegó a mi niño, es que su niño dijo puta a mi niña. Tiene 2 años, casi no sabe hablar. Pero es verdad que le dijo puta a su niña. Las mujeres a veces se hacen amigas, se regalan tabaco, se ayudan a recoger el tendedero, se arreglan el pelo, se aconsejan con qué ropa están más guapas, salen juntas al parque. Cuando se vayan de la casa, les quedarán las fotos, los consejos, y recordarán esto como una mezcla de hogar prestado y un imposible campamento de verano. Tienen ganas de volverse a enamorar, bromean, se ríen como tontas en la cocina. Una da la vuelta a montones de tortillas, otra hace playback al tijerita, mueve el culo y agarra el móvil como si fuera el micrófono. No tienen casa, no tienen trabajo, no tienen dinero. Sus mocosos juegan con un cartón a que son invencibles. No sé si sus heridas están curadas. Solo sé que se ríen como muchachas. Como muchachas que no hubieran dado todavía el primer beso y que bailan descalzas en la puerta de la cocina.
Seguimos viaje por este mar de fueguitos. Nos lanzamos ahora a la mar. Nos vamos hasta Galicia, decía la poeta brasileña Sofía de Melo, hablando de la mar y de las gentes del mar. Decía, los que avanzan de frente hacia el mar y en él entierran como una aguda daga la proa negra de sus barcos, viven de poco pan y de luar. Nos vamos hasta la mar a hablar de sus trabajadores. Saludamos en un instante a Mohamed Arrachedi.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños.
Decíamos, vamos a hablar, tenemos atado el teléfono a Mohamed Arrachedi, él es integrante del sindicato ELA en la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, y con él vamos a hablar de ese atunero congelador vasco, el Bermeota Rack 4, y de lo que está sucediendo con él, y ha sucedido antes con otros barcos también parecidos. Muy buenos días, Mohamed.
Buenos días.
Cuéntanos en primer lugar ese Bermeota Rack 4, ¿cuántos tripulantes había en ese barco y qué ha pasado con ese barco?
Pues la situación actual es bastante complicada, para empezar, digamos, por algo. La situación está bastante complicada, hay un total de 25 tripulantes a bordo, entre africanos de Costa de Marfil, Ghana y Senegal, y gallegos y vascos, y pues que rastrean un un impago de sueldo pues pues de unos más de 4 meses, ¿no? Hay unas deudas en concepto de salario pues sin cobrar. El barco arribó al puerto de A Pobra en Galicia hace cosa de 4 semanas más o menos, con pescado a bordo. Tevertu, que es la compañía armadora, pues tiene dificultades financieras. El barco, el Bermeotarra 4, arribó a, como decía, a Pobra hace cuatro semanas más o menos, con pescado a bordo, y los tripulantes pues sin cobrar. Como es legítimo y lógico, pues los tripulantes no tienen intención de facilitar las operaciones de carga, de descarga, hasta que cobren el pescado. Lo que ha pasado es que teniendo eso en mente, lo que ha pasado es que nos hemos encontrado con muchos contratiempos, entre ellos que se notificó a bordo 2 tipos de embargo por defendiendo otros intereses de otros acreedores, y las autoridades marítimas notificaron los embargos oportunos a los patronos y al capitán del barco. El barco estuvo fondeado bastante tiempo. Por las gestiones que hemos hecho nosotros como ITF, como sindicatos, hemos logrado de que el barco pueda entrar al puerto por razones de seguridad y por razones humanitarias. Cosa se logró hace cosa de 2 semanas. Y desde entonces, desde hace más o menos 10 días, estamos intentando ultimar un acuerdo que facilite la descarga del pescado y que haga fin temporalmente, lo digo temporalmente, al sufrimiento de los tripulantes, porque el preacuerdo o el acuerdo, o lo apalabrado, mejor dicho, porque no figura en ningún papel, cubriría más o menos aproximadamente, si llegase a concretar, el 70% de los salarios adeudados, de los que están a bordo.
Ahora mismo el barco está atracado en un puerto gallego y sigue teniendo dentro esas 300 toneladas, creo, de atún, con las que esperáis poder pagar los salarios que deben a los trabajadores.
Nosotros la prioridad, como no puede ser de otra manera, es para los tripulantes, y lo que pedimos es tan sencillo y lógico y de sentido común, que repercuta el salario del dinero del pescado, que repercuta en los que lo han pescado. Que parece que la prioridad aquí la tienen siempre los bancos y lo tienen otros, que nosotros lo que pedimos es que repercuta en los salarios de los tripulantes, que son los que han pescado el pescado, ¿no? Están sin cobrar. Entonces, habíamos apalabrado en una reunión aquí en Bilbao la semana pasada un concepto de acuerdo, por la cual pues los tripulantes de aquí, los tripulantes africanos, cobrarían un dinero con garantía de reconocimiento de deuda pendiente después de cobrar lo que hemos apalabrado, y en concepto de tal acuerdo, si llegase a concretar, que está pendiente de firma del armador, pues la repatriación de los tripulantes africanos. La situación a bordo es extrema, está al límite, la gente no puede aguantar nada, y eso está repercutiendo en comportamientos no muy buenos. Hay peleas y eso, la verdad, que puede perjudicar bastante la situación. Entonces, nosotros estamos, digamos, pendientes de la luz verde, digamos, del armador, y nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo y a cumplir con lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer según en dicha reunión.
Hablas del armador. El armador es vasco, creo que se llama Pevertu, no sé si la empresa. Cuéntanos, no sé si este tipo de empresas, o esta concretamente, tiene posibilidad de pagar esos salarios. Es gente que no dispone de fondos. Cuéntanos cómo es esta empresa.
Nosotros no tenemos mucha información. Sabemos que la empresa tiene intención o está en pleno proceso concursal, según un documento que nos facilitó en su momento. No sabemos si están todavía en proceso concursal previo o si ya han nombrado un administrador concursal. No lo sabemos. Esa es una de las quejas que nosotros trasladamos públicamente, que los tripulantes o sus representantes sindicales, o nosotros en este caso, no se nos ha notificado nada. Lo que se está diciendo es que la empresa no tiene dinero, que hay un dinero solamente el que emanaría del pescado, y eso nos ponen, digamos, contra la cuerda. Nosotros no no vamos a entrar, si eso forma parte de una estrategia negociadora a la baja, muy a la baja, para que los tripulantes no se lleven nada tal, o obedece a situaciones, a una situación real, pero nosotros lo que sabemos, en el caso por lo menos del Bermeotarac 4, ya que las dificultades la tiene la empresa con el Bermeotarac 3 de bandera española y con el Brago, que están más o menos en la misma situación, sin cobrar, están todavía a bordo en el puerto de Vigo, y este Bermeotarac 4 que está en Villa García, pues tiene una situación, digamos, un poco distinta, que nos abre una posibilidad de negociar porque tiene pescado a bordo. Estamos intentando negociar teniendo eso en cuenta, cosa que no tienen los demás barcos. Aparte de ahí, yo pongo todas las reservas porque sobre la situación de la empresa sabemos que tiene dificultades, pero no me pidas que valore el grado de eso, porque nosotros no, oficialmente no nos han notificado nada y no tenemos datos, ni sabemos en qué situación financiera están. Lo que sabemos es que nosotros, los representantes tripulantes, no se han llevado hasta ahora absolutamente nada. Los que están de vacaciones o están en otras zonas están metiendo demandas legales, o sea que no han cobrado nada, y los que están a bordo ahora pues ven que tienen la posibilidad de negociar porque tienen el pescado a bordo.
Hablamos de 25 tripulantes a bordo, decías, de diferentes nacionalidades. No sé si sabemos esas condiciones de trabajo de esos arranchales en estos barcos vascos, cuáles son, qué condiciones de trabajo son, si son unas condiciones dignas, qué sabemos de lo que pueden estar cobrando, podrían haber cobrado, en las condiciones en las que trabajan esta gente, Mohamed.
Pues aquí lo que solemos llamar banderas de conveniencia, aunque el armador es vasco, de Bermeo, pero la relación de trabajo, digamos, la tienen lo que llamamos nosotros aquí los niveles de subcontratación. Eso en la mar existe por desgracia hace mucho tiempo. Y aquí, aunque el armador, digamos, el beneficiario real o la empresa, la compañía armadora es de aquí, del País Vasco, pero las relaciones de trabajo, los contratos están hechos, en caso de los africanos, con unas agencias marítimas, con agencias de tripulación que están en su país de origen. Entonces, digamos, legalmente es muy debatible, contra quién tienes que ir. Eso es una cosa que tienen que valorar los abogados, dependiendo de los datos de vinculación, que para nosotros son claras, que son las de Bevertu, pero quiero decir solamente que las condiciones de trabajo las regulan los contratos, que en el caso de los españoles la tienen con una compañía llamada Isegi, y con el caso de los africanos está con otra compañía, pues con las agencias de contratación que están en Abidjan y en Senegal. Las condiciones de trabajo hasta ahora, lo que hemos podido negociar, es un adelanto que se hizo en su momento a los tripulantes africanos en concepto de una recuperación de 12.000 euros de deuda, y la prioridad absoluta para nosotros ahora, digamos, como estrategia de negociación, estamos intentando dar prioridad, si Pevertu lo acepta, dar prioridad y dar un trato distinto, perdón, a dar una salida, digamos, a los africanos, dar una salida en la cual se garantiza la repatriación, se paga el dinero que habíamos acordado en la reunión con la empresa, pero sin condicionarlo a la descarga. Esa es la propuesta que estamos haciendo hoy mismo para poder desatascar el tema, porque la situación a bordo está al límite.
Dos cosas más para terminar, Mohamed. Una, tú estás acostumbrado ya, por desgracia, a trabajar o acompañar a gente en un momento dado que sus empresas navieras han declarado quiebras o suspensión de pagos o han dejado tirados a un montón de marineros en esos barcos que sin sueldos, sin dónde agarrarse. Es habitual o cada vez más habitual que sucedan cosas como esta, que de repente, pues eso, una empresa naviera, pues eso, declare suspensión de pagos o que no paga y que se queden.
Por desgracia, Gorka, sí, así es. La tendencia es al alza. Nosotros, digamos, si me preguntas cómo sabemos eso, cuál es el termómetro, nosotros, digamos, los que estamos en el Estado español, que somos 5 representantes de la Federación Internacional de Transporte, en mi caso por el sindicato ELA, cada vez más, digamos, las inspecciones o las visitas que hacemos a bordo, nosotros obedecen o son a raíz cada vez más del número de llamadas de los propios tripulantes quejándose, que las visitas que hacemos nosotros, que se llaman de rutina. Nosotros solemos hacer bajo unas condiciones, unos criterios propios de bandera de conveniencia, etcétera, etcétera, qué tipo de armador. Nosotros hacemos nuestras visitas para ver las condiciones de trabajo a bordo, es nuestro trabajo durante todos los días del año, pero cada vez más casi no podemos escoger los barcos, porque escoger nosotros las visitas, porque cada vez más apenas llegamos a cubrir las llamadas de los tripulantes. Eso quiere decir dos cosas: que los tripulantes y los marineros cada vez se atreven, digamos, tienen cada vez más conciencia sindical y denuncian sus situaciones, pero también te puedo decir que cada vez cuando nosotros recibimos una llamada, ellos habrán agotado y habrán contrastado la promesa incumplida del armador. O sea, casi nunca nos llaman cuando hay impago de un mes de salario. Normalmente nos llaman cuando el impago de salario haya acumulado tres meses. Quiere decir que ellos ya habrán aceptado la promesa de la compañía armadora o del manager o lo que sea, de que el próximo puerto se van a cobrar, pero cuando nos llaman es porque ya no tienen otra alternativa y solamente ven la intervención, digamos, sindical como último recurso. Pero eso es un buen termómetro, porque ya te digo que cada vez más la mayoría de las visitas que hacemos nosotros a los barcos vienen a responder a la invitación de los propios tripulantes que se quejan. Y también porque la crisis golpea fuerte en el sector marítimo y cada vez hay más compañías, entre comillas, hay mucho chapucero, mucho mangui y la verdad que las condiciones de trabajo a bordo cada vez vemos de todo, pero de todo digo, de todo menos el respeto del mínimo de las condiciones laborales, pues hasta debajo de lo que la OIT recomienda, ¿no?
Y la última cosa, Mohamed, hace unos meses habló y mucho de ese secuestro de Alacrana en Somalia, de los arranchales vascos, regresaron como héroes, de las empresas navieras vascas, de estas cosas que estamos hablando ahora del Bermeotarra 4, no se habla, no quiere nadie hablar, ¿tienen relación ambas cosas? ¿Son todos arranchales?
Hombre, nosotros siempre se agradece cuando hay medios de comunicación que se interesen por las condiciones de trabajo de los tripulantes. Es un trabajo duro, es un trabajo muy difícil, en condiciones muy muy duras, y faltaría más en este caso que cuando llega el barco después, cuando llegan los tripulantes a puerto después de una campaña de 3-4 meses lejos de sus familias, pues se les diga que se vayan a casa, que reclamen legal, jurídicamente, y que no se lleven un dinero en el bolsillo, sabiendo que ellos también tienen niños, tienen hijos, tienen hipoteca que pagar. Eso es muy muy elemental y no hace falta ni decirlo, pero eso, algunos medios de comunicación funcionan por el morbo, por lo que atrae, por lo que vende. Nosotros, pues yo aquí en ese sentido, lo único que puedo hacer, pues dar las gracias a los medios de comunicación que den prioridad a la se interesan por las condiciones de trabajo de los trabajadores en general, de los marineros o pescadores en particular.
Muchísimas gracias, Mohamed Rachedi. Seguiremos en contacto, estaremos atentos a ver cuándo pueden regresar y con cuánto dinero pueden regresar, si pueden regresar con sus salarios a casa estos arranchales. Muchísimas gracias, Mohamed.
Es que de casco a vosotros.
Agur.
Agur, agur.
Se deja, no puedo más. arrastra la corriente, un mar salvaje agita sin piedad un cuerpo destrozado. Busco en la arena, te pierdes en la niebla, entre la niebla, la tarde se escapa y tú no estás. Perdido en mi coche una vez más, un sueño imposible y quizá tan solo una lágrima por ese amor. Tan solo una lágrima por ese amor. Un sueño imposible y quizá tan solo una lágrima por ese amor. Tan solo una lágrima por ese amor. Tan solo una lágrima por ese amor.
Sueños imposibles con las gentes de Doctor Deseo. Sueños imposibles con poetas como Mahmoud Darwish decía: ojalá las palabras fueran transparentes y viéramos en ellas ventanas abiertas. Sueños imposibles, palabras imposibles. Richard Kapuscinski, periodista y poeta, decía también, hablaba de palabras y decía: encontrar las palabras alas que permitieran siquiera un milímetro alzarse por encima de todo esto. Palabras transparentes como ventanas, palabras alas que nos hagan alzarnos sobre todo esto. Seguimos caminando y lo vamos a hacer ahora con palabras, con historias que nos trae todos los jueves nuestro compañero Gustavo Duc. Hoy una que tiene a los indígenas, a su sabiduría, a un pueblo indígena de Alaska como protagonista. Escuchamos a Gustavo Duc en esta historia de saberes antiguos, de saberes olvidados, saberes indígenas.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Una historia sobre la sabiduría indígena. Junto a un fuego se han reunido. Un anciano indio Mojave, llegado de Arizona, dice: hay algo muy especial en lo que estamos haciendo. La gente que no es indígena hace una fogata enorme, tan grande que tienen que apartarse. Nosotros, sin embargo, hacemos un fuego pequeño para que todo el mundo tenga que acercarse. Así, fundidos, se puede sentir el calor humano, la más sostenible de las energías. A su lado, apretadita, Rita, que nació en un barco de pesca del pueblo Yupik, en Alaska, explica que sus tierras no tienen bosques, no tienen árboles, y confían en la madera que les lleva las corrientes. El universo, cuenta Rita, es de todos, por lo tanto, no somos dueños de nada. Emi, con las manos jugando con sus dos colas de pelo negro, aymara, explica que la naturaleza nos da señales. Hay que escuchar al Mauri. El Mauri es un pescado que vive en los ríos del altiplano andino y en el lago Titicaca. Cuando deposito mis huevos, dice el pez, primero observo dónde puedo colocarlos. Si los coloco en el centro del río, es porque no va a caer mucha lluvia. Y para que vivan mis hijitos necesito que estén permanentemente en el agua. Y el centro es el lugar más apto, porque es el más profundo. Si yo colocase mis huevos a las orillas del río, significaría que habría constantes lluvias. Este año, dice Emi, los huevos dormitan en el centro del río. ¿Cómo sobreviviremos, mujeres y hombres, campesinos, si nuestra madre tierra está enferma? ¿Qué futuro tienen nuestras hijas e hijos? ¿Podemos confiar en nuestros gobernantes?, se preguntan. Un dirigente campesino mexicano se levanta y cuenta que una vez fue atacado por un oso, que miró a los lados buscando ayuda y no vio a nadie, que miró entonces al cielo y dijo: Diosito, si no me vas a ayudar, por lo menos no te pongas del lado del oso. Alrededor de la fogata estallan las risas, porque saben que, bueno, aunque no pueden esperar nada de los gobernantes, ellas y ellos no están solos. Y yo pregunto, ¿esa alegría, esa esperanza, de dónde les llega? Contestó una campesina del Cauca colombiano sin dejar de reír. Nos divierte mucho ver cómo los colibríes pueden desplumar al cóndor. Sin plumas, ese animal tan fiero no puede volar.
Sabidurías, saberes indígenas recogidos gracias al buen hacer, al buen saber, al buen escuchar de Gustavo Duc y gracias también a su interés por participar, por colaborar, por soñar en esta lata pirata de mar de fueguito. Seguimos travesía y travesura, llegamos al último puerto por hoy. Nos quedamos con el nuevo proyecto musical de Amparo Sánchez, su primer disco en solitario, Tucson Habana, con una de las canciones de ese disco, una canción que nos invita a viajar hasta un paraíso flotante, como algunas veces sentimos, nos sentimos en este mar de fueguitos, en esta lata pirata. Os dejamos con Amparo Sánchez y su paraíso flotante. Regresamos mañana con más historias, con más fueguitos. Aur.
Pronto para respirar tendremos que comprar oxígeno. Pronto para pasear tendremos que pedir permiso. Y nada más nos queda que nosotros mismos. Suben la frontera a la puerta del paraíso. Y no se te vaya a pasar por tu cabeza tener un piso. Y nada más nos queda que un buen abrigo. La la la. Especial donde nadie te encontrará. Pronto correrán por el desierto pingüinos, vida virtual jugada por ordenador, tu destino, y nada más nos queda que estar unidos. La, la, la. ¿Quién sabe dónde estarás tú cuando te...